Dos hombres y medio, con Fernando García de la Cruz, Leandro Pavón y Fran Espejo.
Bienvenidos a Dos Hombres y Medio. Sí, parece mentira, pero hemos vuelto. Un programa que empezó con una periodicidad de 15 días más o menos. No la hemos saltado por el forro y venga, un mes de descansito. En este comienzo de temporada un tanto anárquico, ¿verdad? Pero bueno, aquí estamos de nuevo para haceros la delicia durante más o menos una hora. Para que disfrutéis de una buena radio, de un buen programa y de unos buenos colaboradores. Yo soy Leandro Pavón, que se pone al mando en esta ocasión del programa, y aquí tengo a Fernando García de la Cruz. Muy buenas, Fernando.
Muy buenas, Lean, ¿cómo estás?
¿De qué te encargas tú hoy? ¿Qué nos traes?
Yo, bueno, voy a intentar no pasármelo por el forro, pero bueno, los deportes. Se supone que yo me encargo de la actualidad deportiva.
La actualidad deportiva, ¿y hay algo destacable que nos pueda adelantar? ¿De qué vamos a hablar?
Sí, hombre, tenemos que hablar del final de Fórmula 1, del sorteo de octavos de Champions, y bueno, poquito más. ¿Qué tenía por aquí? Espera, que lo tengo aquí apuntado. Sí, bueno, hoy os traigo un deporte nuevo y novedoso del que nunca hemos hablado, boxeo. Así que luego doy la sorpresita a los deportes.
Me gusta, yo soy muy de paqueado, para que sepa la gente. Y también tenemos aquí al lado a Francisco Espejo. ¿Qué tal, Fran? ¿Cómo estamos?
Muy buenas, Leandro. Muy buenas a nuestros queridos oyentes que siguen ahí un programa más. Pues nada, estoy muy pero que muy bien y contento ya de por fin hacer otro programa, ¿no? La cuarta entrega de Dos Hombres y Medio.
¿Y vale, de qué te encargas tú esta vez?
Pues esta vez en este programa me encargo del cine que viene cargadito de estrenos. No vamos a hablar de los estrenos que podemos ver durante la Navidad, eso ya lo haremos en el próximo programa, pero sí podemos hablar de la que va a ser uno de los estrenos de esta Navidad precisamente, El Hobbit. También vamos a repasar algunas de las películas que ya están en cartelera, como La Vida de Pi y El Origen de los Guardianes, y también pues vamos a meter por ahí un poquito de Crepúsculo y hablaremos de Amanecer parte 2.
Francisco Espejo, ese colaborador que es la única persona en el mundo de radio que te adelanta lo que no vamos a hablar. Espectacular. Pues bueno, vamos a darle un poquito de caña al loro y empezamos con el cine, ¿no?
Sí. Vamos ahí.
Vamos a empezar lo que es el programa de verdad, porque esto solamente ha sido un prólogo de lo que nos espera. Francisco Espejo, encargado del cine, a ver, ¿qué nos traes?
Bueno, pues empezamos el cine y lo hacemos hablando de El Hobbit, que va a ser una de las grandes películas, uno de los grandes estrenos de este año, y veremos si se lleva algún Oscar. El Hobbit se estrena 10 años después de la llegada a la gran pantalla de El Señor de los Anillos, La Comunidad del Anillo, Las Dos Torres y El Retorno del Rey. Y en esta ocasión es una precuela en la que nos cuenta cómo Bilbo Bolsón encontró el Anillo Único.
Lejos hacia el este, más allá de sierras y ríos, se alza una solitaria montaña. Los enanos están decididos a recuperar su tierra.
Bueno, en realidad nos cuenta cómo Bilbo encontró el Anillo Único, pero esto forma parte de la historia. Cuando J.R.R. Tolkien escribió el libro, no creo que pensase, o quizá un poquito más tarde, en lo que eso sería el germen del Señor de los Anillos. Lo que nos viene a contar El Hobbit es que Gandalf, que vuelve a estar interpretado por Ian McKellen, va a casa de Bilbo Bolsón en la comarca y le pide que le acompañe en una gran aventura. Esa gran aventura le llevará a él y a 12 enanos, liderados por Thorin, Escudo del Roble, a la Montaña del Dragón, pues a robar y hacerse pues con todas las riquezas que tiene y que esconde debajo de su tripita. Y bueno, ese sería un poco, y ese es un poco la línea argumental de El Hobbit. Es una historia de superación en la que Bilbo Bolsón pues es esa persona que vive muy bien en su casa, que es muy acomodado y que digamos que tiene ese gusanillo de querer salir de... querer vivir una aventura. Como le dice Gandalf en el tráiler, Bilbo Bolsón, te traigo una aventura. Y precisamente pues eso es lo que va a vivir, la aventura más grande de su vida. ¿Está bien resumido el argumento o me he dejado algo en el tintero, chicos?
Quiero que quede constancia de que Fran ha dicho tripita.
Sí.
Sí.
Solamente eso.
Sí, sí. Por no decir tampoco en el estómago, tripa ahí del dragón, que se llama Smaug. Bueno, pues eso. El Hobbit supone la vuelta también a la dirección de Peter Jackson, que la película durante... la película está pasado por unos cuantos problemas. Primero el estudio MGM, que es quien tenía los derechos, ¿no? Entró en bancarrota. Después de dos años en los que Guillermo del Toro, el director de El laberinto del fauno, estuvo detrás del proyecto, pues lo acabó dejando porque veía que no había fecha para comenzar, y al final Peter Jackson, pues con todo su equipo habitual, pues ha vuelto a la dirección y ha vuelto a la Tierra Media. ¿Qué podemos esperar de esta película, chicos?
Pues yo creo que lo que vamos a encontrar es un alargamiento innecesario de una historia que es un libro simple y que se va a dividir en cuatro partes. Es que me parece una burrada.
¿Cuatro partes? No son
en cuatro,
tres.
Perdón, en tres. En tres partes.
En tres partes, una trilogía.
Me ha ido la pinza.
Sí.
Es eso, yo creo que se va a hacer un poco pesada.
Sí. Bueno, las primeras críticas ya han salido en internet. Y más que criticar si la película es larga o no. ¿El qué?
¿Ya te has puesto a leer la crítica? ¿Después te spoileas?
No hay spoiler. Es en plan como las mini críticas que critican sobre todo que la película, la del Hobbit, es la primera película que se va a proyectar con una definición de imagen súper buena y aparte en tres dimensiones. Y dice que eso le da un aspecto tan hiperrealista que le perjudica un poquito. Pero eso, como no lo hemos visto todavía, pues no sabemos cómo será el resultado en la pantalla, ¿no? Yo sí me descargué un vídeo del tráiler y no veas, la calidad, ¡buah! Impresionante.
48 frames por segundo son demasiados frames, ¿eh? A mí no me gustó. Es una sensación muy rara, a mí no me terminó de cuajar.
Yo sí. Es que no sé si el ojo ve a 48 frames por segundo, ¿vale? Ya hemos llegado a un momento en el que... porque, por ejemplo, tú lo puedes grabar como quieras, pero digo yo que el proyecto y todo esto influirá después, ¿no? Es decir, tendrá que ser un equipo todo acorde.
Sí, hombre, claro. La película ha estado rodada cada poco tiempo. Peter Jackson estaba subiendo vídeos a una cuenta de YouTube del Hobbit y se veía como los ilustradores que también hicieron lo que es un poco el diseño de la anterior trilogía, cómo se ponía uno a dibujar en el rojo y el mismo dibujo al lado en azul para hacer lo que era la composición en 3D. Y he leído en una entrevista, por ejemplo, que Ian McKellen, él rodaba su escena con pantalla verde y luego volvía a rodar la misma escena con los demás, que era un poco así como para mezclarse y hacerse pues más completo.
Ay, Dios, tres partes, va a ser insoportable.
Yo digo una cosa, para mí la película del Hobbit sobraba.
¿Sí?
Con Los Señores de los Anillos ya te coronaste, Peter Jackson, ya te hiciste famoso, te hiciste King Kong, te quedaste a gusto. No vuelvas otra vez a lo mismo.
Bueno. Tiene que poner pan en su mesa. El hambre llama a la puerta y tiene que ganarse como con las otras pelis. Pues no es que le haya ido muy bien, pues tiene que volver con lo que se forró, el Señor de los Anillos.
Yo siempre diré que Peter Jackson perdió el talento con la barriga. O sea que esperemos.
Sí, es verdad que ahora está más delicado. No, pero durante 3-4 años Guillermo del Toro estuvo en el proyecto y lo acabó dejando. Que lo que ha hecho un
guionista,
poco al Peter Jackson, sí, que era guionista.
No lo ha dejado, es decir, que es guionista de las tres partes.
Ah, vale.
Que se quitó de dirigir.
Exactamente, sí, sí. Y de producir.
Vale, vale.
Sí, Guillermo del Toro lleva una rachita. Con lo de las montañas de la locura le pasó lo mismo. Se quitó de en medio.
Sí. Bueno, pues en esta película también vuelven los personajes de la anterior trilogía. Vuelve Gollum, Andy Serkis, que aparece en esta película. Aparece Hugo Weaving como Elrond. Cate Blanchett como Galadriel. También vuelve Ian Holm como Bilbo. Legolas, tu querido Orlando Bloom, Leandro, y también vuelve Ian McKellen como Gandalf, que, hombre, a este sí que hay ganas de verle, ¿no?
Pues yo creo que el único, porque tanto Orlando Bloom como Frodo, que no sé qué Frodo que hace ahí.
También el Aya.
Sí. Bueno, el Aya realmente no sé si saldrá en la 1, en la 2, en la 3, yo sé que sale la trilogía, sí. Legolas tampoco sé en cuál saldrá, la tercera saldrá seguro.
Final de la tercera.
Saldrá como un cameo, y lo bueno que tiene también en la película es que ahora es muy popular la serie Sherlock, la serie británica. El protagonista de Sherlock, el que hace de Sherlock Holmes, es la voz del dragón Smaug, y el que hace de Watson, Martin Freeman, es Bilbo Bolsón.
Joder, macho.
¿Qué pasa?
Nada, que no sé, que tampoco...
Bueno,
No, solamente, solamente quiero apuntar que Lilla Booth sí sale en esta primera parte con y Christopher Lee, que no lo has dicho.
También es verdad.
El libro de Saruman, que son nombres interesantes, ¿eh?
Sí, pero vuelve un montón. La cosa está que han pasado casi 10, 12 años, ¿no?, de la primera película, y ver que han pasado 12 años y Ian McKellen es más viejo. Saruman, Christopher Lee también, ¿no? Los efectos especiales que han tenido que usar para ello tienen que ser bastante buenos para que no se note tanto la diferencia.
El maquillaje que han tenido que echar a Legolas es increíble. La foto del tercer... Porque claro, son muy listos y empiezan a promocionar ya la tercera parte. Y se ve una foto de Legolas, madre mía, qué maquillaje. Pareces un loco mía. Dios santo.
Bueno, pues eso, que por lo menos la película pinta muy interesante, ¿no? Y ya veremos, ¿no? Pero este es uno de los grandes estrenos de este año. Y nada más que por ver los enanos, que a mí una cosa que me sorprendió al principio fue los enanos que te imaginas que van a ser como Gimli, pero el único que se parece a Gimli es su padre, que aparece en esta película. O
sea, ¿cómo debe ser?
Los demás son todos diferentes.
Si se parecieran todos los enanos y el único que no se pareciera fuera el padre, sería preocupante.
Te digo yo,
los cojones,
se parece el padre, coño, por lo normal.
Pero bueno...
No sé, a mí me hacía cierta ilusión cuando dije, bueno, pero Hobby me gusta más que sea los anillos, la peli pues también. Pero cuando vi que iban a ser tres, me suena tanto a algo que odio y que tú vas a hablar luego, Fran, a dividirlo de Amanecer en dos partes, que no le eches cara. O sea, y al final no puede ser como una serie de televisión, periodicidad semanal. Haz una película y haz la buena, no hagas aquí una saga de 20.000 películas. Y más encima dices, oye, haces una por libro, pues coño, pues no hagas lo de Amanecer la última, dos películas, el último libro, pero si eso no da más. Es vergonzoso. Y que no hayan estrenado la primera y ya estén hablando de la tercera, bueno, que hagan como Matrix, a ver quién se fuma la última.
Exactamente.
O sea, estas cosas que hacen así.
Piratas del Caribe.
Piratas del Caribe, la única buena es la 1, Francisco, por favor.
Sí. A ver, a mí me han gustado, salvo la cuarta que la encontré un poquito más sosa, las demás me han gustado.
Que esas cosas que hacen así. Espérate, estrenen a las, ve que fallo, ahí está, pero ya están, es que lo dice Lea, ya están patrocinando, promocionando la tercera, pero te quiere esperar. La culpa no es que como fricazos le garantizamos que va a ser un éxito.
Que la tercera, ¿en qué fecha se estrena? Porque le faltarán mínimo 2 años.
Se estrenará en 2014, claro, 2014. Pero si eso pasa ya con las películas como Los Vengadores, Superman, lo ves, no, todavía queda un año para que se estrene la película casi casi de Thor y ya están saliendo imágenes de rodaje, póster de Iron Man, todavía queda más de medio año para que se estrene y ya ha salido el primer tráiler, foto de Superman, lo mismo, o sea.
Pero bueno, pero son pelis, yo qué sé, por ejemplo, las de Thor, son pelis de superhéroes, al que le guste Thor es para echar el rato, pero se supone que lo del Hobby va a ser algo especial, iba a ser algo distinto, iba a ser, hostia, vamos a adaptar, el Señor de los Anillos calidad, coño, y están hablando de hacerlo tres partes y además el libro... No va para eso, es que yo no sé, lo mismo ya. Si te has puesto a escribir y ha ido metiendo ahí, dice aquí, yo lo añado, por así con posi y ha hecho un tochete gordo, pero vamos.
Sí. Bueno, pues iremos al cine a ver El Hobbit y ya en el próximo programa pues os comentaremos qué tal nos ha parecido la película. Lo dicho, El Hobbit, un viaje inesperado, se estrena el próximo viernes 14 y bueno, sin duda va a ser uno de los grandes estrenos de este año, más que nada porque hasta el día 25 no tiene ninguna otra competidora de altura, porque es cuando se estrena Romper Ralph y sobre todo Los Miserables de Hugh Jackman y Russell Crowe, pero de esa ya hablaremos más adelante, o sea, en el próximo programa. Bueno, pues vamos con otro estreno que hay esta semana que se llama La hija de mi mejor amigo, protagonizada por Hugh Laurie. ¿Qué, quién es Hugh Laurie, Fernando?
Pues el Dr. House, está bueno, está pinta bien.
El de azul es mi padre y el otro es su mejor amigo, Terry, los inseparables.
¿Cómo has conseguido que haya hecho esto?
Te abrirá el apetito. Nos vemos en una hora.
Crecí aquí con dos familias.
Tenemos mucho que agradecer por los clanes Warin y Ostrov. ¿Quién diría que dos familias podrían estar tan unidas?
Bueno, pues La hija de mi mejor amigo nos cuenta la historia de dos parejas. Una es la de David y Paige, formada por Hugh Laurie y su mujer. La otra es la de Terry y Kathy Ostrov. Terry es Oliver Platt. No sé si os suena este actor de la película Amor y otras drogas, El hombre bicentenario y demás.
Todas buenísimas, ¿eh?
Madre de Dios.
Todas buenísimas, dignas de un monumento en Luisiana.
Ahora mismo voy a buscar a este hombre. Yo, ¿cómo vivió sin saber quién es Oliver Platt, tío?
Aparece en X-Men Primera Generación. Bueno, Pues nos cuenta la historia de dos parejas. La hija del segundo matrimonio tiene 23 años y llega a casa en acción de gracia, después de 5 años de ausencia. Bueno, pues lo que pasa es que Hugh Laurie House pues sería con la hija de su vecino. Y bueno, pues aquí es cuando empieza toda la historia. Lo oculto, no lo oculto, el tira y afloja, la historia de infidelidad con su mujer. Pues prácticamente esto es lo que nos cuenta la historia de la hija de mi mejor amigo. Es ver a Hugh Laurie pues interpretando otro papel diferente al de House después de tanto tiempo. Y afeitadito,
No, no, yo retiro todo lo dicho. Este hombre es un crack. O sea, Oliver Platt, para quien no lo sepa, salió en Mandíbula.
¡Ahí va!
Y en 2012 va a estrenar Chinese Zodiac. Zodiaco chino, que la dirige Jackie Chan. Este hombre ha ganado mucho para mí.
¡Bravo!
No sabía quién era, pero se ha vuelto un picotizado mucho. ¡Qué tío! ¡Qué grande! ¡Hostia, macho! Y en la de los tres mosqueteros de Charlie Sheen y Kiefer Sutherland.
Ah, también, sí.
Joder, que Francisco, ¿cómo se le llaman los títulos, tío? Los títulos, pa.
Hombre, he sacado la película más conocida. Bueno, pues esta película la apuntáis aunque sea para verla en DVD, ¿no?
Totalmente.
Yo no. Sinceramente no.
Bueno, pues la. ¿Cómo puede matar de Joel Schumacher? Dios, es un dios.
Pues de la hija de mi mejor amigo pasamos a una película que ya se ha estrenado, que ha visto Leandro, La vida de Pi.
Estaba en una cafetería cuando el anciano de la mesa de al lado se puso a hablar conmigo. Me dijo que tienes una historia apasionante.
Quizá lo sea. ¿Por dónde empiezo? Nací y me crié en uno de los lugares más bellos de la Tierra.
Bueno, La vida de Pi está dirigida por Ang Lee, el director de Brokeback Mountain. Y tú que la has visto, Leandro, ¿qué nos puedes contar de la película?
Que es una pasada, vamos, espectacular, visualmente es espectacular. Yo no había visto así nada en mi vida. La historia, bueno, la historia es la que es, todo el mundo la sabe. Un indio y un tigre en una barca. Que la gente dirá, ¿qué rollo tiene un tigre y no se come al tío? Tiene su explicación, vedla. Y después ya me diréis y... Porque claro, es un final que te deja ya pensar qué habrá pasado. No puedo decir nada al final porque es muy tal, pero mola mucho.
Sí, la imagen, o sea, el tráiler o las fotos que hay de la película se ve que es muy colorido, muy espectacular, ¿no?
Sí, vamos, es que lo que te digo, yo no he visto nada así en mi vida. Visualmente no he visto nada así.
Sí.
Ahora, pierde un poquito, se hace un poco larga, el final es muy atropellado, pierde ahí un poquito, ¿no? Pero es que tiene una estética que es alucinante, de verdad. Pues es que te da igual la historia, es que es ver casi dos horas de lo que te monta el tío en medio de un océano que dices tú, vamos, que el decorado es lo que es, está el tigre, la barca y el niño en medio del océano, que no puedes innovar ahí nada, pues... Increíble.
O sea, como se dice en el trocito de trailer que hemos escuchado, ¿es verdad que el protagonista tiene una historia apasionante?
¿Qué? ¿Cómo?
¿Que es verdad que el protagonista, el que cuenta la historia, el indio, tiene una historia apasionante, una vida apasionante?
No, hombre, por supuesto, sí, vamos, sí, es lo que te estoy contando. ¿No ve apasionante que se quede naufragando con un tigre?
Hombre, claro que sí, y en una barca.
Es por eso mismo que...
No, pues esa película creo que es una de las películas, yo que sé. ¿Tú te apuntas a verla, Fernando?
Yo quiero verla porque tenía entendido eso, que visualmente es una pasada. Además que me leí Lean tu crítica, a mí me gustó, a mí me convenciste. Lo que pasa es que siempre haces lo mismo, no es justo. O sea, yo puedo odiar una película, luego leo tu opinión y digo, he de ir a verla, he de obedecer. Pero no, tiene que estar guay, yo quiero verla.
Sí. Bueno, pues Leandro, destaca tres razones por las que ir a ver La vida de Pi.
Pues porque el cine indio cada vez tiene más presencia en el cine, en las carteleras de España, o de España y de todo Occidente. Que no veréis nada igual visualmente, yo ya lo he repetido mucho. Y una tercera, que son animales, en el agua, molan siempre. ver una cebra nadar es lo mejor que he visto en el cine hace mucho.
Bueno, pues pasamos de una... Joder, macho, pues con las tres razones que ha dado Leandro, hay que ir a ver esta película. Bueno, pues pasamos... pasamos ahora a una película para los más pequeños de la casa y que sin duda alguna es súper navideña. Hablamos de El origen de los guardianes.
¡Ahí está! ¡Jack Escarcha!
¡Santa! ¡Wow!
Espero que los yetis te hayan tratado bien.
Sí, me encanta que me metan en un saco y me lancen por un portal mágico.
¡Oh, bien! ¡Ha sido idea mía!
En El origen de los guardianes tenemos a cuatro de los grandes protectores de este planeta y sobre todo de los niños pequeños. Uno es Papá Noel, otro es el Conejito de Pascua, otro es el Ratoncito Pérez, Jack Escarcha y el Hada del Frío, bueno, y el Hada Madrina. ¿Y qué nos cuenta la historia? Pues nos cuenta cómo este quinteto, que podría ser como los Vengadores versión navideña, pues se juntan para derrotar a Peach. Así se llama el enemigo al que se tienen que enfrentar, que es un espíritu maligno que quiere pues meter dentro del corazón de los niños de todo el mundo pues mucho miedo, que los niños pasen mucho miedo. ¿Y qué hacen? Pues el Conejito de Pascua, Jack Escarcha y Papá Noel, pues unirse para darle cera a este espíritu de, no de la Navidad, de la antinavidad. Así que nada, pues esta película, bueno, para los más pequeños de la casa, ¿no?
Este para ti.
Bueno, está en 3D, así que iré a verla sí o sí.
Claro que sí, me gastas yo 10 euros en ver El origen de los guardianes, ¡claro!
Oye, si hubiese que decir quién de los... Si tuviésemos que decir, pues, qué personaje es quién de nosotros sería Papá Noel, quién Jack Escarcha y quién el Conejito de Pascua. El Conejito de Pascua está doblado en versión original por Hugh Jackman, ¿vale? Que es lo bueno, así que...
Voto aquí, por suicidarme. Bueno. Voto por suicidarme y no ser ninguno.
Bueno. ¿Tú qué, con quién te quedas, Fernando?
Yo sigo impresionado con esa sinopsis que ha hecho el argumento tan. ¿Cuáles son las opciones? ¿Puedo ser Papá Noel?
Sí.
Así puedo pasarme el trineo por la cabeza. Sí, me lo pido.
Vale, vale. Bueno, pues yo me pediré al Conejito de Pascua. Bueno.
Sí, no te va a quitar nadie, no te preocupes.
Bueno, pues dejamos El origen de los guardianes a un lado y vamos a hablar muy brevemente de la última entrega de Amanecer, de la saga Crepúsculo. Amanecer, parte 2.
¿Por qué?
Mi vida como humana había acabado, pero nunca me había sentido más viva. Creía que estábamos a salvo para siempre, pero para siempre no dura tanto como esperaba.
¿Y qué nos cuenta Amanecer parte 2? Pues nada, nos cuenta el final de la saga Crepúsculo. Bella ya se ha convertido en vampiresa, Edward, ella, ante una niña que tienen que proteger de los Volturi. Bueno, pues ya sabemos, película para las chicas, para los chicos que tengan chicas. Y bueno, que ¿tus hermanas la han visto, Fernando?
No les gusta, gracias a Dios no les gusta la saga.
Vale, en mi familia sí la han visto, mi madre y mi hermana, y les ha dejado un poquito defraudadas el final. Vamos, también lo hemos hablado, ¿no?, con nuestros amigos y demás, y dicen eso, ¿no?, que la ha visto, que le falta un poquito, ¿no?, que las mejores entregas son la tercera y la cuarta. ¿Tú con cuál te quedas, Leandro?
Yo creo que lo que tú acabas de decir es lo mismo que te dijo Juani ayer por la noche, que no te has tampoco comido el tarro en la muestra, ¿eh?
No, la verdad es que no.
Joder, macho. Yo qué voy a opinar, que se acabe ya la saga y se olviden los vampiros estos Gusilú. Dije, no.
Ya.
A mí un vampiro que sale a la luz del sol no me parece vampiro, me parece imbécil, o sea, ya está.
Las cosas como son, ha batido récord de taquilla, que la película...
Butana, no, pues ya está. 10 millones de moscas no pueden estar equivocadas, come mierda. Es que así... A mí que me importa que haya batido el récord de taquilla. Me parece mala, pues me parece mala, tío.
Ya. Sí. Y bueno.
Es así.
No, que sí. Es una de las sagas más rentables, pero a nivel argumental y demás, bueno, pues puede gustar y puede gustar menos, pero bueno.
Y tras esta disertación sobre Crepúsculo, vamos a poner punto y final a la sección de cine y vamos a escuchar un poquito de música para pasar al tiempo de deportes con Fernando García de la Cruz.
tras estos minutos musicales, vamos a pasar con la hora deportiva, el tiempo de los deportes con Fernando García de la Cruz. Cuéntanos, Fernando, ¿qué tal?
Bueno, traigo aquí los deportes, los traigo cargaditos de actualidad y de hecho voy a empezar hablando de lo que os prometí al principio del programa, la sorpresita. Hoy vamos a hablar de boxeo. ¿Qué os parece? ¿Os seguiste la idea?
Me parece estupendo, además, mi trabajo fin de máster tiene que hablar de boxeo, así que estoy preparado.
Porque se disputa, depende de cuándo nos escuchan los oyentes, se ha podido disputar o se disputará el gran combate entre Pacquiao y Márquez, la cuarta velada, entre los dos grandes púgiles. Y bueno, tú antes además has dicho que eras más de Pacquiao, ¿no? Eso has dicho al principio, y que yo soy muy de Pacquiao.
Sí, yo soy muy de Pacquiao. El tío, a ver, es una máquina auténtica, lo que pasa es que el carácter es un poco de imbécil. Pero yo creo que es mejor que Maravilla, Sánchez.
Sabes que quiere ser presidente de Filipinas, ¿no?
Ojalá, el mundo iría mejor, seguro.
Porque por lo visto en Filipinas los que se presentan a política son multimillonarios y Pacquiao lo ha ganado a dos manos, nunca mejor dicho. Y el tío es lo que aquí sería diputado y quiere presentarse a presidente. Me mola mucho, tío, que el presidente de tu país pueda liarse a hostia con cualquier país en el que entre en conflicto y lo panee. Molaría mucho. El caso es que se vuelven a ver las... Pacquiao y Márquez se vuelven a ver las caras en Las Vegas en un combate que solo digo que la bolsa de lo que se reparten entre los dos asciende a unos 60 millones de dólares, lo cual es para retirar si no trabajan más. ¿Y por qué os lo quería nombrar? Porque nunca hemos hablado de boxeo y la verdad que en Marca TV tenemos que publicidad, ponen buenos combates y es un deporte del que hay que entender. A mí las crónicas periodísticas de boxeo, toro, y mira que no sé de nada de eso, pero me gusta mucho leerla y veo que tiene un mundo bonito. ¿Te gusta a vosotros?
Hombre, sí, comienza tú, Leandro.
No, comienza tú.
No, que yo iba a decir que en el tema de las crónicas de toros, por ejemplo, este año, coincidiendo con la feria de San Isidro, que estaba en Madrid con el Máster, pues cada día tenía en el informativo de Onda de Telemadrid un par de minutos para hacer una crónica. Y la verdad que la creatividad que le echaba el periodista cada vez que hablaba de los toros, tío, aunque no te guste, nada más que por cómo lo cuenta, cómo lo rodean y todo eso, tío, la creatividad es muy, muy, muy buena. O sea que... Eso es lo que tenía que decir. Y, hombre, el boxeo me parece un deporte bueno. O sea, bueno, a ver, no lo sigo.
Cuando pega...
Sí, pero, joder, es un deporte que no se sigue mucho y que merece la pena, supongo.
Es un deporte apasionante, sobre todo cuando son estrellas como han estado. Es que llevan cuatro combates y los cuatro igualadísimos y, joder, es un espectáculo, tío. El aguante que tienen, que a mí me dan un aguante y me tumban al suelo. Esa gente se lía a torta y...
La verdad que mola mucho y son tíos especiales. Y, por ejemplo, os animo y a todos los oyentes a que sigáis a Floyd Mayweather, el gran boxeador negro zumbado, lo sigáis en Twitter. Y el tío pone cosas, por ejemplo, como de compra. Y se le ve una imagen de él sentado en un jet privado, ¿vale? Y entonces la típica mesita que hay en los asientos, lleno de fajos de dinero. Dice, de compra, o este fin de semana a Las Vegas, y se ve que el tío se lleva en un maletín en dinero en efectivo $1,000,000 o cosas así, ¿vale?
Es el nuevo Mike Tyson, porque parece, ¿no?
Sí, totalmente, ha estado iba a pelearse con Pacquiao, pero ha estado en la cárcel por agresión doméstica y tuvieron que suspender el combate, pero son cracks, son verdaderos zumbados auténticos. Y nada, os lo quería comentar porque la pelea va a ser estos días y bueno, así podemos abrir con una cosa distinta. Ahora vamos a pasar de puñetazo al puñetazo que yo le daría a Sebastián Vettel si me lo cruzase por la calle, porque
¡Hala!
El Mundial de Fórmula 1 se acabó, no fue posible el milagro, durante 3 o 4 vueltas fue Alonso campeón del mundo, pero bueno, luego se fue todo un poquito al garete. Y nada, Sebastián Vettel, el campeón, el tricampeón de Fórmula 1 más joven de la historia, ¿qué os parece? Leandro, yo sé que Leandro es más pro Vettel, Fran es de lo que caiga,
pero bueno, yo no es que sea pro Vettel, pero bueno, cuando el tío ha sido campeón es por algo, hombre. A ver, también habrá que tener el mejor coche y tal, pero es que la Fórmula 1 es... El colega es un fenómeno. Es un fenómeno que... Hablamos de cuando la carrera está de Valencia, que Alonso arrasó. Que es que Vettel en la anterior carrera hizo casi lo mismo, casi. No lo mismo, pero casi.
La remontada de Vettel en Abu Dhabi, en Jan Marina, fue espectacular.
También, en Brasil también remontó de una manera que no vea, que el chaval no es malo. Es verdad, yo confieso, Alonso es mejor piloto.
Sí,
el tío más gafé que vaya.
Es el nuevo Carlos Sainz. Vamos, son cosas estas que nos pasan solo a los españoles, pero...
Yo creo que es la única persona en el mundo que se queja de tener un Ferrari, yo no lo entiendo.
Cuando nos pasamos años queriendo tener un Ferrari, no sé si os acordáis que parecía cuando... El día que esté en Ferrari, el día que esté... Pues ya lleva 3 años y en 2 de ellos se ha quedado a las puertas y lo ha perdido en la última carrera. La verdad que... Es una pena, pero a ver, tú lo has dicho, es un deporte en el que no solo prima el mejor piloto, es decir, es el pack que haces con el coche, ¿no? Claro que el mejor piloto con un coche malo no va a ganar en la vida. Pero me da pena porque había sido todo el año peleándolo, este año se lo había merecido más que nunca, pero bueno, la verdad que el tío es persistente. Y yo estoy seguro que el año que viene va a volver a estar ahí dando guerra, pero fue bonito porque Fran me escribió y me dijo, ha sido una carrera bonita la Fórmula 1. Digo, bueno, todavía se nos aficiona, Fran, ¿cómo es que la estuviste viendo?
Pues nada, porque era la última carrera, porque Alonso podía ganar el Mundial y porque hasta prácticamente ese fin de semana tampoco había tenido mucho tiempo libre para ver la Fórmula 1.
Hay que lo gafaste,
No, y pues que eso, era la última carrera y que podía ganar el Mundial. Y estuvo muy emocionante, o sea, fue muy muy buena.
Un carrerón.
Que, en el momento en el que parecía que Vettel nada más salir se queda el coche... De espaldas, ¿no? Mirando a gestos de coches que venían de frente y te queda diciendo, por fin se sale, ahora Alonso gana y de pronto se pone cuarto saliendo tan de detrás. O sea, que fue un pique súper, súper, súper bueno, tío. Ahí hasta el último minuto.
Carrero, y para la audiencia, pues buenísimo, porque se decide todo en la última carrera lloviendo con un montón de cambios. Además, la anécdota, lo que tú comentabas, Vettel cuando en la tercera curva hace el trompo, no es que se equivoque, sino que Bruno Senna le da por detrás, pero claro, Bruno Senna, el sobrino de Ayrton Senna, que hasta que Vettel ganó era el tricampeón más joven de la historia. O sea, yo me pongo a decir muy mal pensado. Y parece mucha casualidad. O sea, tú tienes a tu tío con el récord y dices, para mí aquí este... Yo qué sé, hay 24 pilotos y el que se lo lleva justamente es, y en Brasil, ¿no? Eso me pareció... Pero hubo un montón de cambios y la carrera estuvo muy bien. La verdad que fue muy entretenida hasta el final. Y la cosa es eso, ¿no? Que te queda al final con la miel en los labios de decir tan cerca, pero tan lejos. Massa se portó, Massa. Últimamente me voy a acabar diciendo que hasta buen piloto, dice el tío. No, la segunda parte de año ha pasado, pero ha cambiado, vamos, de la noche al día. Impresionante.
No, y cuando quedó tercero y dio su discurso en el... Bueno, joder, en la grada no, en el podio. Cuando en el podio se dirigió al público, estaba súper emocionado, ¿no? Quedar tercero en tu país.
Y después de verse fuera. Además, creo que lo entrevistó porque la FIA cada vez va más de un plan show. Y entonces ya no, la rueda de prensa sube ahí un antiguo piloto o alguien así de mundillo, una celebridad. Y al que lo entrevista, me parece que era Mario Andretti, que fue campeón del mundo, que subió a hablar con ellos y lo abrazó a Massa, mi amigo Massa, y le metió un abrazo ahí. Massa, yo creo que necesita que vaya todo rodado, o sea, que vaya todo bien y el tío responde. Y cuando se complica, no. Pero bueno, ojalá. Pero Alonso necesita un compañero que le eche un capote para el año que viene, pero bueno. Es que queda tan lejos, que es tan deprimente cuando lees noticias de que ya van atrasados para el año que viene, pero ¿cómo es posible?
Claro, y más siendo tan pronto.
Es que veremos, a ver, los Red Bull hasta que se cansen, creo yo, me parece a mí, va a estar ganando Vettel. Vettel va a dejar en poco a Schumacher, que se ha retirado, también sin pena ni gloria.
Sí, exactamente, que ha pasado... Es que esa gente que vuelve después de probar las mierdas, de ser lo máximo, como Jordan. ¿A qué vuelves y estropeas tu retirada? No, jamás entenderé esas vueltas express.
A irse así un poco, porque además pasó... Le hicieron, pues, la pizarrita que le ponen... Michael, gracias por todo, no sé qué. Y casi que ni salió en cámara, porque claro, se había decidido el Mundial. Tenías que sacar el que había ganado, el que había perdido, ¿no? Y el ha ganado de la carrera. Y Schumacher, verdad, pasó como sin pena ni gloria. Nadie se acordó de él. Siendo además Vettel alemán. Porque es que eso te quita ya... Te digo, decir, si hubiese sido que Alonso se retira, pues mira, en España se hubiese hablado de eso, al menos.
Claro.
Pero siendo encima Schumacher alemán, fue listo porque fue corriendo a hacer lo que van a pesarse después. Fue corriendo y se puso a abrazar a Vettel y salió ahí una imagen, la foto de los dos, ¿no? El tío supo hacerse la foto, decir, yo estuve allí, ¿no? Pero es triste que 7 veces campeón del mundo, pues, acabe para eso, ¿no? A ver, cuánto... Según Lobato decía que daban 140 días por ahí, así que ya mismo lo tenemos de vuelta.
Pero yo me quedo con una frase de Alonso, yo creo que es la única vez que me compartí algo que dice Alonso, que él no pierde el Mundial en esa carrera, lo pierde cuando Grosjean le pasa por encima. Si no le pasa a Grosjean por encima, Alonso ya hace Mundial, pero vamos.
Esa es la pena, que es que él no se ha equivocado, no ha hecho nada mal. Es decir, es que de 18, 19 carreras que son, no ha hecho nada mal. Solo el día que Grosjean le pasa por encima y cuando pinchó la rueda con Raikkonen en Japón, no ha hecho nada. Es decir, esa es la pena, ¿no? Que dices, joder, haciéndolo todo perfecto, ¿cómo es posible? Me parece que la media de parrilla de salida, es decir, a lo largo del año, le sale entre quinto y octavo, más o menos como suele salir colocado. Y luego tiene 12 podiums, es decir, el tío en las carreras los domingos siempre... Sí. Ha mejorado mucho. Y esa es la pena, que decir, joder, coño, Vettel, que ha tenido 3 o 4 averías mecánicas, alguna otra mala carrera, y Alonso, perfecto, pero es que es muy difícil con un coche así. Ferrari no lo merecía, ¿eh? Alonso que lo ganase muy bien, pero que Ferrari se llevase ahí el título con la patata esa que tienen de coche, yo no lo puedo entender. Pero bueno, sí, entonces compartes con él. Pues es la primera vez que te oigo decirlo.
Sí, estoy cambiando, ¿eh? Estoy cambiando, la Navidad me tiene revolucionado el cuerpo, porque esto, vamos.
Ahora mismo te veo uno más, por la causa alonsista.
No, tú sabes que yo de Raikkonen hasta la muerte.
Qué bueno, ¿viste lo de Raikkonen saliéndose por la escapatoria y no sabía volver?
Ah, sí, que se metía en otra pista, ¿no?
Eso es buenísimo. O sea, claro, él sale y pues, no pisa toda la parte de césped y demás, pues sigue recto pensando que hay un desvío para meterse, y el tío va y se encuentra con un muro y empiezan todos los jueces con la bandera, tira para atrás, y se había perdido, no sabía por dónde volver. Ya que han hecho un montón de vídeos en YouTube, en la PlayStation, han hecho uno que es como si fuese el GPS, a 100 metros, gira a la izquierda, no sé qué, y van intercambiando frases de Raikkonen con la radio, déjame en paz, déjame solo, no sé qué. Es un cacho, está tocado, tío. Es increíble que no se sepa el tío la escapatoria, es demasiado bueno. Las cosas que le ocurren... Da mucho espectáculo, es un crack.
Fernando, vamos a montar aquí en Málaga la primera peña española pro Raikkonen. Yo cada vez lo tengo más claro, ¿eh?
Tú le dices de organizar una fiesta y se viene seguro. Como dijo cuando ganó, pues, en Abu Dhabi, esta noche lo vamos a celebrar. Tío. Eso ya lo sé yo, qué cachondo. Pero, y bueno, vamos a hablar con lo que yo quería abrir, con la clasificación del Málaga. Bueno, los cuatro equipos españoles se han clasificado para los octavos de Champions. Vamos a tener el sorteo en breve, creo que en una semana o dos semanas.
Sí, el 20 de diciembre.
A ver quién nos toca, a ver si el Málaga tiene suerte, ¿no? Y al menos puede plantarse un cuarto de final, oye. Ya, si llega a cuarto, quién sabe.
Yo voy a partir una lanza a favor de la Liga Española. Cuatro españoles en los octavos de final, e ingleses nada más que uno, ¿eh?
Pero eso es mucho por año también, ¿eh? Es mucho por año porque...
Pero que Chelsea fuera siendo campeón de Europa, Manchester City con todo lo que tiene. Ah, no, miento, ha ido inglés.
No, lo que demuestra es que el Chelsea no tenía que haber sido nunca campeón de Europa. Es que eso es flipante, yo. Es acojonante cómo lograron eso, ¿eh?
No, fue una suerte impresionante que se olvidaron de la Liga y se centraron en la Champions, ¿eh? Así. Cuando un equipo hace así, fíjate en Madrid de la séptima.
Sí, una cosa que dices tú, joder. Yo qué sé, tiene. La verdad que es suerte, ¿no? Suerte la oportunidad de currártelo, por supuesto, pero. ¿Sí? En caso, ¿cuáles son posibles rivales para el Málaga? Así peligroso está el Oporto, que yo nunca sé si es el Oporto o el Porto. O... En portugués es Porto, ¿no?
Sí, en portugués es Porto.
Y en español es Oporto.
Ahí está.
Vale. El Galatasaray está también por ahí, el Arsenal, ¿no?
Yo creo que el más peligroso es el Oporto, ¿eh?
Sí.
El Oporto tiene ahí a un tal James Rodríguez, que es un fenómeno. Y yo el Oporto no quiero ni en pintura. Un Arsenal, bueno, según cómo le dé, cómo llega febrero el Arsenal, que el Arsenal es muy cambiante. Galatasaray es complicadete. Sí, pero es lo que pasa, el Arsenal siempre en febrero se deshincha. Y siempre llega muy mal, y este año no me han hinchado, o sea, que imagínate.
Pues yo me quedo con el Oporto.
Pues el peor, ¿eh?
Ya, por eso digo que el peor rival para el Málaga.
El que hay que evitar... Hombre, el Galatasaray tiene la cosa de tener que ir allí a jugar, ¿no? Que siempre empiezan con el rollo del infierno turco y toda la chorrada esa, pero...
El Celti parece apetecible también, el Celti de Glago, oye. El Málaga saliendo por esa puerta allí del Hayden Park y que empieza a cantar el You Never Walk Alone, eso pone, ¿eh?
Sí.
Eso pone.
Sí. Yo creo que el Málaga, vamos a ver, pues ya bastante que ha llegado hasta donde ha llegado, ¿no? Pero tiene un sorteo mucho más fácil que Madrid y Valencia de calle, vamos.
Y que Barcelona, porque el Barcelona es exactamente igual que el Málaga, pero en vez del Celtic, el Milán, lo cual es más complicado.
Pero el Milán es últimamente también...
No, pero el Milán te coge un balón en el Sarawi y te la forma, y ahora que se ha recuperado Pato, y... Bueno, tiene cositas.
Boyan en el Nou Camp motivado, cuidado, ¿eh? Voy a tener mucho que demostrar en el Nou Camp.
Pero tú verás, como seguro, o es Barça-Milán o es Barça-Arsenal.
Barça-Arsenal, yo lo tengo claro, ¿eh? Eso está trucado, pero vamos.
Sí, bueno, es lo que decían, lo de las bolas calientes, ¿no?
Sí.
Toca y según cómo esté, pues sabes cuál tiene, la que... O la que esté fría, la colocaba, la preparaba y entonces... Pero qué triste, ¿no? No veo yo que sea necesario, ¿no? Que estropear la competición ya con tanto...
Sí, pero se gana pasta en televisión, parece que eso es lo que vende y...
Siempre juegan los mismos, yo qué sé, no sé, ¿verdad? Lo que hablábamos el otro día del Madrid Olympique de Lyon, qué coñazo.
Y fíjate que este año no ha podido ser Madrid Olympique de Lyon, pero ha sido el Atlético de Bilbao. Atlético Bilbao, me oiga allí en el País Vasco, me mata. Atlético de Bilbao Olympique de Lyon, que el Lyon contra un español tiene que jugar siempre.
Sí, un poco.
Sí. Si le tocase al Madrid sería un puntazo.
Francisco, el Olympique de Lyon está en la UEFA y el Madrid en la Champions League.
Ya, por eso lo he dicho.
Pero... queda un poco raro. No, pero es verdad, por ejemplo, el Haya en el grupo del Madrid también lleva una temporada que se lo ha encontrado varias veces. Un poco el día de la marmota. Valencia-Bayer también han jugado ya unas cuantas. Pero bueno, a ver si hay suerte. ¿Cuándo el sorteo? Yo no lo sé, lo tengo que...
El 20 de diciembre.
Y la eliminatoria en febrero, ¿no? La Champions sí. Vuelve en febrero.
Sí.
Porque ahora diciembre y enero es la Copa. La Copa mete ahora un... Se queda ya casi hasta semifinales resuelto, ¿no? Yo creo que sí.
Sí, hasta semifinales creo que se queda, sí.
Ahí,
y esto estás contento en Copa, ¿eh, Fernando?
Y es, claro, que esto me sirve para enganchar el tema de que esta semana tenemos Córdoba, Barcelona, 40 años después. Para que vaya Messi allá al Arcángel y nos meta 14. Que Messi bata lo de Müller en el nuevo Arcángel. Es la única manera de que entremos en la historia. Oye, ¿tú te imaginas? No, es que no, es imposible. Imposible, pero si el Córdoba eliminase al Barça, es que no sé qué haría.
Recuerda Numancia, ¿eh? Recuerda Numancia.
Pero es que es demasiado, tío. Es que... No, es que no se me ocurre esto que iría de error. No, es que no sé. No habría nada comparable que dijesen. Sería un sueño hecho real. Además, al Barça, es que se me... Que tengo que hacer socio de por vida o algo, aunque no vaya, algo que sería una gesta tan grande. Lo que sea muy triste es que hayan pasado 40 años desde el último Córdoba Barça.
Eso sí. El Córdoba es un equipo de primera, siempre te lo he dicho, y el Córdoba merece estar en primera, pero vamos.
Dice mucho y dice mucho mal, ¿no? Porque, hombre, quiera o no, alguna eliminatoria de Copa, no te digo yo que haya estado en primera, pero si podrían haber enganchado. Bueno, qué sé, no, 40 años.
Sí, haber hecho algún partidito de vez en cuando.
Un torneito de verano, ¿no? Llevarlo allí. Sí. Pero bueno, a ver, el día 12 me parece que es. El 12 del 12 del 12. El mega duelo, la Copa Mola. Habrá que verlo. Yo espero que lo den en algún sitio en el que... No sé, sí, cuando nos metan el cuarto y el quinto ya me da a mí el cabreo y estoy apagando, pero bueno. Veremos a ver, ¿no? Yo no sé, a lo mejor. Que menos que plantas cara y intentarlo.
Sí, además que el primer partido siempre se va confiado y, oye, como le pilles el día de trastabillado, tú le metes un 3-0 al Barça con los suplentes del Barça, que, oye, es posible, y como del Barça B.
Coño, un 3-0, tío.
Fernando, es el Barça B, al Barça B se le planta cara en segunda, ¿eh?
El Barça B no cascó un 4-0 el año pasado, me parece.
Vale, pues me callo entonces.
O una manada en el mini estadio, creo que cascaron un 4-0, o sea, luego allí perdieron. Alcanzas perdieron, pero el Barça B no... De hecho, yo me lo callé porque digo, ya nos panea hasta el Barça B. Pero por eso te digo que no me... No sé, pero es verdad que el Córdoba el año pasado también lo hizo muy bien en la Copa, no sé, una rachilla que como juegan bien, y la Copa es mucho de... Es alegre, es tener suerte en la eliminatoria, que se puede... Está claro que no vamos a pasar, pero oye, mete un golito, como el otro día salía el Dinamo de Zagreb, en Champions, metieron su primer gol y empataron el partido a uno, conseguían un punto y ni jugaban Europa League, nada, estaban eliminados. Y lo celebraban más que los otros que iban a Europa League, es decir, estaban saltando, abrazándose, porque creo que era el primer gol que metían o el primer punto que sacaban en Champions, una barbaridad. Pues nosotros tenemos que estar ahí, si le metemos un gol al Barça, aunque nos metan ellos 8, hay que disfrutarlo.
Hombre, ya ves, eso tenéis que celebrarlo, pero vamos.
Hay que disfrutarlo, pero a ver. Y ya está, bueno, este es un poco el repaso que os quería hacer de así en el mundo deportivo, un poco variado. No sé, me he dejado, o sea, veis que me haya dejado algo así importante, ¿no? Yo creo que más o menos hemos tocado.
Sí, está todo dicho. Bueno, a ver, te voy a hacer una preguntita entre tú y yo, Fernando. Aquí que Fran no entre porque sabemos lo que va a decir. ¿Mou sigue o no sigue?
Uf, pero a mí lo que me sorprende es que Marca ha pasado como Pellegrini. Ha llegado el momento en el que Marca ha dicho, Mou no nos vale. No sé por qué, no sé a raíz de la denuncia a Roberto Palomar, no sé qué ha pasado. Pero, ¿por qué la leña que están dando ahora? Publicamos la discusión entre Florentino y Cristiano. El PSG viene a por Mou y a por Cristiano. No sé, tío. El Madrid es lo que envidio siempre Barcelona, tío. El Madrid lo desestabiliza la prensa muchísimo.
Sí.
No, yo siempre pensé que Mou se iría cuando ganase la Champions, pero es que este año no veo yo equipo para ganar la Champions porque no juegan a nada. Entonces, dicen eso, ¿no? La noticia era, no sé qué periodista de Marca fue el que sacó la portada, pero que Mou se iba en verano, que Florentino había dicho que no. Y de hecho han hecho encuestas a la gente en la página web que quién prefieren, que, o sea, ya se han puesto en modo uno nuevo. Así que
sí,
sí, seguramente se irá.
Y profundizo más. ¿Se come el turrón o no?
A mitad de temporada no se va.
Hombre, tío.
Yo creo que no. ¿Cómo se va ahí? Que entonces ya destruyamos. Ahora, si cae en Copa y cae en Champions, sí, lo mismo se va. Pero mientras sigan, lo de la décima sigue vivo. Sigue la opción, ¿no? Y la claro, Copa.
Sí, pero tú ten en cuenta que si cae en algún partido y el Barça sigue sin pinchar, serían ya 14 puntos, ¿eh?
No, es que veo que la liga está perdida.
Pero un poquito de honra, digo yo, ¿no? O sea, a lo mejor la honra de que no queda 14 puntos de tu rival, es que son 14 puntos.
Y que hay que hacer segundo, ¿no? Que todo, pues que no es más que la honra todavía decir, bueno, que habrá que quitarte de en medio a los de abajo, ¿no? Y quitarte y adelantar al Atlético y todo eso. Pero yo, hombre, yo creo que sí, yo creo que acaba el año. Que se quede el que viene, creo que no. Pero que acabe el año sería desastroso. ¿A quién pones? ¿A mitad de año? No sé.
Claro, no estaría bien.
No, ahora está libre Pellegrino, lo mismo no lo podemos traer.
Hasta el año que viene no se puede.
No se puede. Pues precisamente con lo que decís de que Cristiano se puede ir del Madrid, dice su novia, que Cristiano está mucho más feliz ahora. Y supongo que lo dice por estar en el Madrid.
Una persona que tiene de novia a Irina Shayk no puede estar triste en la vida.
Ya. Y si lo está, no se merece.
Y si la está, que se lo mire. Se lo tiene que mirar porque es que a lo mejor le gustan los hombres. Yo no lo entiendo, vamos a ver. Tú puedes estar muy triste en Madrid, pero llegas a tu casa y te alegras.
Totalmente, sí. Totalmente. Sí, sí, desde luego. Porque eso sí, yo creo que sí. Yo creo que Mourinho acaba el año. Espero que sí. Bueno, es verdad que es orgulloso. Puede levantarse cualquier día e irse, pero a ese extremo vamos a llegar. Joder, coño.
No. No creo.
Como diría la Porta, que no está la cosa tan mal, ¿no? No sé, yo no lo entiendo. Una vez que se ganó la Supercopa y por fin se le ganó al Barça y se empezó a estropear todo de repente, todo empezó a ser malo, todo, no sé qué pasó ahí. Es como cuando te esfuerzas mucho por lograr algo y luego te quedas vacío. Cristiano empezó a decir que estaba triste, Mourinho empezó a hacer cosas raras, que si las broncas con Ramos, que si los futbolistas estaban cansados. Yo no sé qué pasó ahí, fue como que se vaciaron, no sé.
Es el patrón de Mourinho, los terceros años de Mourinho son así.
Pero vamos, que Mourinho no creo yo que le falte curro tampoco, ¿eh?
No, que va, ese vuelve, vamos, en el Chelsea están suspirando por él.
De hecho, yo creo que el año que viene vamos a tener Mourinho contra Guardiola en la Premier. Y eso sí que vamos a tener que acabar viendo la Premier, nada más que por los piques.
Sí, la verdad que sí, porque Mourinho tiene toda pinta de Chelsea y Guardiola tiene toda la cara de Manchester City.
¿Del City?
Bueno, si Ferguson lo deja realmente este año, veremos a ver si Mourinho va a Manchester United, ¿eh? Imagínate un derby Manchester United, Manchester City, con Mourinho y Guardiola a los banquillos, eso puede ser.
Pero no le pega, a Guardiola no le pega al City nada, ¿eh?
Sí, te voy a decir por qué le pega, porque se han llevado a Gary Stein y van a hacer un equipo a lo que él pida.
Que fichando no se ha demostrado como un portento, ¿eh?
Pero Gary Stein sí, Gary Stein el tío sabe. Ten en cuenta que el que ha fichado con Guardiola ha sido Zubi Zarreta. Gary Stein ha sido el responsable de la época Rijkaard y todo esto, y la época Rijkaard se fichó muy muy bien, ¿eh?
Fuera del juego de palabras, su guitarreta se las meten dobladas. O sea, futbolistas, sean balones, no ves. El caso es que lo ves y el tío a mí me gustaba de chico, coño. Lo ves y te hacía su guitarreta un ídolo, pero madre mía.
A mí su guitarreta nunca me terminó de convencer, tío. Yo era muy de Cañizares.
Hombre. Cañizares que me salió, en verdad, es que, tío, en realidad somos viejos, coño, hemos vivido ya más que un mundo.
Tampoco tanto.
No sé si lo comenté en otro programa, pero me puse a ver el España-Dinamarca en el que debutó Cañizares con la selección, que expulsaron a Zubi Zarreta.
¿Sí?
Que se marcó un partidazo. Madre mía, lo que paró ese tío.
Cañizares se le fue un poco la cabeza, pero era un porterazo, y los últimos años antes de irse pasó como la mejor época de César, que el tío estaba enorme. Lo que pasa que es verdad que de cabeza siempre ha estado un poco...
No, él se lo cargó Koeman. Koeman, ese año me acuerdo que le montó por esa forma, que empezó el año muy mal Cañizares, pero empezó a coger forma, estaba volviendo a ser el mejor Cañizares, y llegó Koeman y dijo, ala, para el banco y ponemos a Hildebrand.
La verdad.
¿Y dónde está Hildebrand? ¿Le das un puente o algo estará, no?
Estará en algún equipo perdido.
Qué mal.
Comprándole los tintes a Cañizares.
Qué cosa más mala de portero. Pues, ¿algo más que contar, Fernando?
Nada, nada, por mí, nada, hemos terminado. Un repaso a la actualidad deportiva. Espero que le haya gustado a todos los oyentes.
Por supuesto que sí, hombre. A nuestro oyente le encantará. Pues, con esto vamos a tocar punto y final en este nuevo programa de 2 y medio, el cuarto ya. Esperemos que en 15 días volvamos a vernos. Con una especial Navidad que quiere montar Francisco Espejo, que me da miedo.
Y nada más, espero que estéis detrás de los altavoces dentro de 15 días y que paséis una buena pre-Navidad. ¡Hasta la próxima!